Las niñas y los niños pasan ahora a su escuela dominical con sus maestros y maestras correspondientes, así como también los jovencitos y las jovencitas. Hoy predicará, como he dicho antes, nuestro pastor Marcelino. Que el Señor bendiga ahora la exposición de su santa palabra para que nos sea de provecho a cada uno de nosotros.
Muy buenos días. Muchos saludos de parte de mis padres. Como sabéis, llevan una semana en Sevilla con mi hermana y Daniel. Y están pasando mucha calor. Tienen arriba de 30 grados. Mi padre, el pobre, con nada que sale a pasear, ya no tiene aire, pero lo están disfrutando. Una pregunta, ¿a quién le gustan los conflictos? A ver, levantar la mano. Ah, mira, hay uno que por lo menos es sincero. Pues sobre eso también va a ir un poquitín la predicación. No temer a los conflictos, pero por medio del conflicto también procurar de alcanzar la paz. Y vamos a leer unos versículos de 2 de Corintios, capítulo 13, los versículos del 11 al 13. 2 de Corintios, 13, del 11 al 13. En fin, hermanos, buscad vuestra restauración. Haced caso de mi exhortación. Sed de un mismo sentir. Vivid en paz, y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con un beso santo. Todos los santos os mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Señor, te quiero dar las gracias por tu palabra y te pido, Señor, de que tú seas el que en esta mañana hable a nosotros, que tú le des a cada uno, Señor, lo que tienes preparado ya y que nosotros, Señor, tengamos los corazones abiertos, Señor, para recibir tu palabra. Amén. Si leemos estos versículos, son palabras hermosas, ¿verdad? Y de armonía. Las formuló Pablo al final de su segunda carta a los Corintios. Se habla de unidad, de paz entre unos y otros. Y en sí, con la pregunta que he hecho al principio, es creo que algo que aspiramos todos. En alemán hay un dicho que dice Friede, Freude, Eierkuchen. O sea, traducido al español, paz, amistad y pastel de huevo. El por qué el pastel de huevo no tengo ni idea, pero así es el dicho en alemán. Casi se podría decir, bueno, pero también Pablo se lo escribe a una iglesia y es típico de una iglesia, de que todos sean amables, todos sean cariñosos uno con el otro y de alguna manera hasta inofensivos. Pero veo que hay muchas caras que son un poquitín escépticas y con una sonrisa más bien irónica. Porque desafortunadamente eso es solo así a primera vista. Si retrocedemos en el mismo libro un par de páginas hacia atrás, ya no es este pastel de huevo, de paz y de gozo en la iglesia. Porque algunos en la iglesia de Corintios intimaron a este Pablo con todos los registros. Hoy en día diríamos que Pablo pasó por el bullying. En sí, todo iba bien. Pablo es el que fundó esta iglesia. Así que uno debería asumir que esta iglesia y su fundador realmente deberían entenderse bien. Y uno esperaría que la gente se tomara en serio lo que Pablo les decía y le mostraran respeto. Pero todo lo contrario. Y sobre todo, empieza la crítica y los rumores a sus espaldas. Yo creo que todos conocemos esto. Y ayer en el foro también hemos hablado un poco sobre esto. Que muchas veces las cosas no se dicen a la cara, sino que se va rumoreando por detrás. Pero casi siempre uno después se entera de los rumores. Por detrás se critica y se ataca porque es mucho más fácil. Pablo ya no es lo suficientemente bueno para muchos. Uno compara y dice, ciertamente hay otros que predican mejor, que pueden inspirar a la gente mucho mejor, que son capaces de mover las masas. O sea, una persona carismática que tira para adelante, que de verdad tiene más fuerza que Pablo. Y en general, Pablo es demasiado terco y un sábelo todo para muchos. Además, que también siempre tiene sus temas favoritos. Y otra cosa más. En sí, Pablo solo es un jugador de segunda liga. Porque él no fue uno de los 12 que caminó con Jesús y que aprendió realmente de él de primera mano. Algunas críticas se podrían discutir. Se podrían decir, bueno, a lo mejor pues, no están tan mal. Pero otras son simplemente personales y para hacer daño. Sobre todo, Pablo tiene que tomarse en cuenta esto, lidiar con esto, en un momento donde ni siquiera está allí. Donde no puede defenderse de cara a cara, sino que lo tiene que hacer por mediación de una carta. Y eso es lo que él hace. En esta carta, la segunda que le escribe a los corintios, Pablo no deja nada que desear en términos de claridad. No, como se dice en España, no tiene pelos en la lengua, sino que dice todo a rajatabla. Se podría decir que más claro que la carta de Pablo a los corintios es el agua. Pablo trata todos los puntos de crítica sin dudarlos. Son los falsos profetas, los falsos apóstoles, los que ahora están causando sensaciones espectaculares en Corintio. La injusticia que está ocurriendo en la congregación, y él quiere viajar pronto a Corintio para aclarar las cosas nuevamente. Se pone manos a la obra. En la carta, Pablo regaña, Pablo critica, y también trabaja un poco con ironía y sarcasmo. Si lo que allí se leyó como carta lo escucháramos en una reunión de iglesia, se podría decir que seguramente la atmósfera estaba ardiendo. Y allí, donde Pablo llega al final, lo que hemos leído, donde después de que ha dicho todo, llega al final de la carta que acabamos de escuchar, por último, queridos hermanos, alegraos, dejaos corregir, dejaos amonestar, tened el mismo sentir, mantened la paz. Así estará con vosotros el Dios de amor y de paz. Pablo no quiere terminar con una discusión. No quiere dar portazos. Más bien, quiere un buen contacto entre ellos para que las cosas puedan continuar en la iglesia. No rechaza el conflicto, pero al final lo que Pablo está buscando es nuevamente la paz. Desafortunadamente, no se dice cómo sigue la iglesia de Corintios. Después de esta carta, es la última, no hay una tercera, y en las cartas, en las siete cartas de Juan en el Apocalipsis, tampoco se menciona ya la iglesia de Corintios. O sea que no se sabe si llegó la paz a la iglesia o si la iglesia se destrozó, no se sabe. Pero es interesante ver cuánto se esfuerza Pablo por la unidad, a pesar de todas las diferencias, a pesar que es criticado, a pesar que se está hablando mal de él, Pablo lo que busca es la paz en la iglesia. Y creo que este final de la carta es una guía interesante de cómo lidiar nosotros con tales disputas, diferencias, con las experiencias de ser a lo mejor traicionados y calumniados. De cómo nosotros poder tratar también con eso. Cómo como iglesia también saber tratar con conflictos a lo mejor que hay ahí. Y vamos a ver los consejos que da Pablo. Dejaros corregir, dejaros amonestar, dice Pablo. Asesoramiento externo. Eso se aplica no solo a un conflicto de iglesia y sus líderes, sino también en los conflictos personales, en las disputas personales que podemos tener en privado. La perspectiva de una persona desde el exterior puede ayudarnos a menudo. Puede darnos una vista diferente. Cuando alguien me dice dónde están mis faltas en el conflicto, dónde actúo yo mal o estoy metiendo la pata. Desde afuera significa sobre todo que la persona también necesita una posición neutral. Se podría comparar con un árbitro del fútbol, que tiene que ser también neutral. Es verdad que si juega Madrid o Barça, no hay nada de neutralidad. Ahí se sabe siempre para quién va a pitar los árbitros. Porque son los grandes y después de Negreira, más todavía. Pero sin embargo, en la vida real sí que puede ser así. En tiempos de conflicto, normalmente lo que sabemos hacer nosotros es buscar a personas que confirmen nuestro punto de vista. Cuando tengo una discusión con alguien, voy a junto de Natanael, que sé que piensa igual que yo, y le digo, a ver, Natanael, ¿tú cómo lo ves? Me va a decir lo mismo que yo pienso, y entonces voy a la otra y le digo, ¿ves? Mira, Natanael lo ve como yo. O sea que es lo que nosotros hacemos, pero nos rodeamos de personas que están a nuestro favor, pero con eso no nos ayuda. Tú y yo no hemos arrendado la verdad y el tener siempre razón. No es algo que se pueda comprar. No es algo que yo pueda decir, yo tengo la patente para eso. A mis hijos en casa, cuando eran más pequeños, les decía, en casa solo existen dos reglas. Primera, yo tengo razón. Segunda, si no tengo razón, entra automáticamente la regla número uno en acción. Pero eso solo cuadra con los niños pequeños. Después, en un conflicto, en una discusión real, no funciona así la cosa. Encuentra personas que te digan honestamente dónde te estás equivocando. Y trata bien a esas personas, porque valen más en tu situación que cinco personas que por pura amistad no se atreven a decirte la verdad, sino que te ponen tapujos. Y por lo contrario, también, cuando un amigo te pide un consejo, cuando un amigo te pide su valoración, hazle un favor y cuéntale sinceramente cuál es tu impresión. Incluso, aunque sea más fácil de confirmar el punto de vista que tiene él, para no herir a esa persona o que no se enoje, es mejor decirle las cosas claras. Por supuesto, hacer esto de una manera que se escuche y entienda. De una manera amorosa también. Dependiendo de la mentalidad de algunas personas, son más sensibles también para poder aceptar un consejo y hay otras que más bien son sordas, porque no les gusta escucharlo. Algunos son capaces de hacer frente a las críticas honestas y otros son sensibles y se sienten traicionados si uno no toma partido según lo ordenado. Pero hemos escuchado la predicación también de la semana pasada, donde Zaga decía que Jesús no se andaba con tapujos. Jesús no buscaba de agradar a la gente, sino que decía las cosas bien claras. Pero también es un servicio de caridad decir a veces a alguien algo diferente que lo que realmente quiere escuchar. Como dice un refrán, eso lo traduje yo del alemán libremente, o sea que la verdad se debe ofrecer a los demás como un manto para ponerse, no abofetear la cabeza con una toalla mojada. Porque es verdad, yo puedo coger la verdad y dar guantazos con ella y voy a decir, estoy diciendo la verdad, pero también puedo usar la verdad de una forma amorosa y entonces sí el otro acepta de ponerse ese manto. El apóstol Pablo formula un segundo deseo al final de su carta. Tengan la misma mente, mantengan la paz. Aunque si digo deseo, es un término equivocado. Para él, la paz es la única opción concebible. Es decir, que los conflictos finalmente se resuelvan, que las personas se reconcilien y que se pueda vivir nuevamente juntos en paz. La disputa permanente, la creación de trincheras interiores, es impensable para Pablo. Por muchos conflictos, Pablo al final siempre busca que haya la paz. Como seguidores de Jesús, la claridad en la práctica es un mandato claro y también un desafío enorme. Si nosotros realmente somos seguidores de Jesús, tenemos que buscar esa paz. Si os acordáis, no sé, me acuerdo ahora fijo si era el año pasado o hace dos años, el versículo lema era busca la paz y persíguela. Y es verdad que para muchos ese término perseguir sonaba duro, pero es que es así. ¿Quién de nosotros no persigue metas buenas? Pues la paz es la mejor meta que uno puede buscar. No es que todos nos tengamos que amar, ¿vale? No es que todos tengamos tener la misma relación unos con otros. Porque es verdad, hay veces que entre dos personas, pues, vale, se busca la paz, pero no es que sean los mejores amigos. A veces, por viejas historias que no se han podido deshacer, pues no funciona una buena relación entre los dos. Puede ser que también sean personas tan diferentes que choquen una y otra vez. Pero sí que se puede vivir en paz uno con el otro. Y esto es la parte que nosotros tenemos que buscar. Vivimos en un mundo en que las huellas de la caída del hombre son claramente visibles. Son personales. Somos pecadores, que fallamos una y otra vez. Pero, aunque la tarea parezca imposible de cumplir, el mandamiento queda igual. Aunque yo me crea de que es imposible de buscar la paz, el mandato de Dios y el mandato que nos deja también Pablo ahí, queda ahí. Las leyes humanas, por mucho que yo no las quiera aceptar, están escritas y siguen en pie. Y el mandato de Dios y el mandato de Pablo de buscar la paz sigue también en pie. Jesús nos muestra el camino del amor y del perdón. Aunque a veces nos tengamos que morder la lengua, entonces tenemos que admitir de que no somos capaces de lograrlo. Entonces podemos aceptar con gratitud que Dios también nos perdona ese fracaso. Cuando veo que yo no soy capaz de buscar la paz, Dios, aun ese fracaso, también me lo perdona. El mandamiento de luchar por la unidad y la paz permanece. Y el camino del amor sigue siendo, o debe seguir siendo, nuestro camino. El que tenemos que buscar. Y eso suena como un trabajo duro. Después de luchas con los demás y también con luchas interiores con uno mismo. Porque muchas veces me cuesta de verdad para mí mismo ver ese camino. Para mí mismo querer buscar la paz. Hay a veces que me es más fácil decir, no, yo no quiero reconciliarme con Natanael. Yo quiero seguir enfadado con él. Pero ¿sabéis una cosa? Al que más le va a afectar es a mí mismo. Porque a lo mejor a Natanael no le importa si estoy reconciliado con él o no. Pero yo que me quedo con esa gana de seguir enfadado con él, estoy amargado por dentro. Pero sin embargo, si busco la paz, si mantengo la paz, va a ser diferente. Por lo tanto, quiero mirar nuevamente en el último versículo, que los tenemos todos en mente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esas palabras nos suenan tan familiares que muchas veces ya por rutina la ignoramos. Las escuchamos muchas veces al final de un culto, pero lo tomamos ya como una rutina, como, por decirlo así, un rezo que se hace, pero naya, ¿qué significa eso en sí? Pero lo que ahí está escrito es lo que el Dios trino nos da. Pablo cierra su carta, que está cargada de conflictos, con una palabra, con una frase de esperanza. Es decir, con la referencia darle de la mano al amigo y la bondad de Dios que hace con nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, recordándome que yo soy perdonado donde fracasé en la lucha por encontrar la paz y el amor. Es la gracia de Dios la que me salva. Es la gracia de Dios la que me da ni siquiera la posibilidad de amar y de buscar la paz. El amor de Dios que me dice, eres amado por mí. Y también puedes transmitir ese amor a los demás porque yo lo hago fluir por ti. El amor humano no sería incapaz. Se sabe y se dice mucho que Dios es como una madre que ama a sus hijos. Y yo creo que es, humanamente hablando, lo más grande que hay, el amor de una madre. Pues el amor de Dios es mucho más grande que puede fluir de nosotros. Porque por mucho que una madre pueda amar, no es el primer hijo o hija que sale torcido y que deshonra a los padres. Sin embargo, cuando el amor de Dios está de verdad en nosotros y fluye por nosotros, entonces los demás lo van a notar. Y la comunión del Espíritu Santo. Lo que me hace consciente, el Espíritu de Dios está obrando en mí. Está obrando en cada uno de nosotros. No estoy solo. Él le da a mi alma y a mi corazón fuerza, coraje y confianza. Cuando yo soy consciente de que el Espíritu de Dios mora en mí, sé que tengo el poder de Dios en mí, que puedo alcanzar cosas que por mí solo no podría alcanzar. Y bajo esta bandera podemos y debemos intentar no rehuir a los conflictos, pero al mismo tiempo buscar la paz. Ir, entrar en un conflicto, pero con la mente ya, al final lo que quiero alcanzar es que haya otra vez paz. Es que haya una reconciliación entre nosotros. Y hoy más que nunca, donde estamos rodeados de guerras y de conflictos en el mundo, debemos de buscar y difundir la paz. Y hoy que nos acercaremos nuevamente a la mesa que nos invita Jesús, debemos ser conscientes de que si Él murió en la cruz y resucitó, fue justamente para eso, para traer paz entre Dios y nosotros. Y lo que Él espera de nosotros es que nosotros esa paz la divulguemos también, que la le llevemos a los demás. Y en primer lugar, aquí, en su iglesia, entre sus hijos, que haya paz, haya reconciliación, haya amor, porque eso es lo que se va a reflejar hacia afuera. Con eso ya podemos dar testimonio a los demás. Que el Señor nos ayude y nos dé el entendimiento y las fuerzas para que podamos empezar desde hoy, si no lo hemos hecho aún. Amén.
Damos gracias a Dios por su santa palabra que nos enseña, nos instruye para que podamos, como dice la palabra del Señor,